Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y te doy las gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros. Hoy es miércoles, hoy es 20 de abril de 2016 y nos encanta estar contigo. Recuerda que en este programa de radio somos gente positiva, somos gente optimista, somos gente que siempre vemos el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío y siempre nos quedamos con las buenas noticias de la vida. Atención, porque la investigación científica aplicada a la medicina no deja de darnos buenas noticias. Hoy el avance que te vamos a contar va a suponer todo un cambio en la vida de los diabéticos. Es que en un laboratorio de California, un grupo de investigadores han logrado crear células productoras de insulina. Y aún no se han probado su eficacia en humanos, pero el ensayo en ratones ha sido todo un éxito. Es la manera de empezar, es como se ve el éxito que va a tener o no ese proyecto. Bueno, pues los roedores tratados con estas células han logrado controlar su diabetes, evitando así las tan temidas subidas y bajadas de glucosa que sufren los que padecen esta enfermedad. Solamente en España hay más de 5 millones de personas afectadas y se estima que hay otros 2 millones que aún están por diagnosticar. Por lo tanto, cualquier avance en este campo es todo un acontecimiento. Y desde aquí, desde Poniendo las Calles en la cadena COPE, no nos cansamos de agradecer a todos esos médicos, a todos esos científicos, el que encuentren con su trabajo la solución a nuestros males. Y en muchos casos, además, lo hacen con muy pocos medios y con nulo reconocimiento. Por lo tanto, gracias de verdad, gracias a todos ellos por su dedicación. Tenemos preparadas un montón de cosas que te van a entretener, te van a acompañar, te van a hacer sentir bien, una selección musical como ya estás empezando a conocernos que te va a hacer disfrutar las canciones que las tienes ahí metidas en la cabeza y que forman parte ya de tu ADN. Pero es que además vamos a viajar en el tiempo por un momento, nos vamos a ir al siglo de oro y tú además también vas a poder cambiar de época porque desde mañana se instala en Alcalá de Henares, en Madrid, el mercado Siglo de Oro. Es un momento muy importante que va a ser un gustazo contarte todos los detalles. Te va a molar, te va a gustar este proyecto que se pone en marcha. Y también te vamos a hablar de una iniciativa que me ha encantado. Se llama Portabebés para Siria. Una ayuda para los refugiados sirios que van directamente a los campos donde están instalados. Esta idea la llevan a cabo madres españolas y vamos a charlar con una de ellas. Y es fundamental conocer el tiempo. En prácticamente toda España hay lluvias y la gente no sabe si salir con el chubasquero, con paraguas o con una chaquetita. Con lo cual, vamos a darle los buenos días a Gloria López para que nos lo cuente. Gloria, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Lluvias de forma general en todo el país, llegando incluso a Baleares. Los chubascos serán aún más fuertes en puntos como Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura. En la zona de Levante y en Almería son bastante menos probables. A los que están en Canarias, de momento, solo intervalos nubosos. En cuanto a las temperaturas, suben en Baleares y bajan en el resto del país.
Muchas gracias, Gloria. Lo tendremos entonces en cuenta. Y no pasa nada si estás intentando dormir y no puedes. Hay un montón de gente como tú. También hay un montón de gente que está trabajando. En definitiva, somos los responsables de poner España en marcha. Y cuando me llamáis a este teléfono del estudio, sonáis muy bien.
Hola, buenos días, Carlos. Escuchándoos todos los días por la mañana porque tenéis un programa excelente. Vamos en dirección de Oviedo a Avilés, al trabajo.
¿Y con quién más?
Bueno, voy con un compañero de trabajo, pero es un poco tímido y le da vergüenza. Ya es mayorcete, tiene una edad ya avanzada, pero evidentemente lo de la vergüenza no se le quita.
Antonio, me has dicho que eres vigilante. ¿Y se puede saber qué es lo que estás vigilando o es muy secreto?
Estoy vigilando, no, es un parking de coches.
Pero si no me lo quieres decir, no me lo digas.
Es un parking de coches de 400 plazas.
Si tú te lo quieres callar y lo quieres mantener oculto, yo te lo voy a respetar porque pero no te lo voy a...
Le acabo de decir que es un parking de coches.
Yo quiero pasar por encima por si no lo quieres decir. Hola, Edgar, me han dicho que llamas desde muy lejos.
Sí, estoy del otro lado del charco. He salido de Miami hace 2 horas. Voy con el coche, voy por la Interestatal 95 rumbo New Jersey.
¿Y cómo se oye la radio de España en Miami ahora? ¿Cambio?
Cambio. Como si estuviera en Gandía, más o menos como si estuviera en nuestra tía.
Qué bueno.
Poniendo las calles.
Son los ponedores, algunos de ellos, los que nos llamaron a este teléfono del estudio, nos llamaron en directo y nosotros además les hemos mandado un diploma que certifica que son eso, unos ponedores de calles originales. Y si tú quieres entrar en contacto con nosotros, pues mira, estas son las vías de comunicación. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Pues
muy
te
bien.
Las cuento. El teléfono gratuito 950-6006. También estamos en Facebook poniendo las calles, en Twitter arroba poniendo calles, y tenemos un correo electrónico del programa al que nos podéis mandar mensajes, poniendo las calles arroba cope.es.
Recuerda que tu día empieza aquí, poniendo las calles en la cadena COPE, porque los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bryan Adams, gran canción, Summer of the 69. Las 4 y 13 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Tenemos preparadas para ti un montón de buenas canciones. Quiero dar las gracias a FC Damazo, también a Macarena González, a Fotos de Todo Tipo, a Isabel y a Joaquín, seguidores de nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. 4 y 13, las 3 y 13 en Canarias. Gracias por escucharnos. Igual te gustaría viajar en el tiempo. Es que te quiero proponer un plan. Ir a la Edad Media a ver los espectáculos teatrales, descubrir cómo elaboraban sus productos artesanalmente y, por supuesto, y por qué no, llenar la cesta de la compra en el mercado de la plaza, con chorizos, con dulces, mieles e incluso licores. ¿Cómo y cuándo, Pulpo? Muy sencillo, pues desde el próximo 21 de abril vamos a poder hacerlo en Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid, porque será la forma totalmente gratuita de disfrutar del primer mercado del siglo de oro. Para descubrir todos sus maravillosos rincones, tenemos en el estudio con nosotros a Ica Vázquez, la directora del mercado. Ica, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y también al actor Javier Lozán, que es el director artístico de todo este enjambre que se está montando. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días.
Buenos días.
Oye, lo primero, felicitaros por la increíble iniciativa. Yo os quería preguntar si es la primera vez que organizáis un evento de época tan grande.
Pues no es la primera vez. Eso es lo que garantiza que este evento, que es de gran formato, pues tenga unos resultados muy óptimos, muy excelentes, y que la gente pueda disfrutarlo y con una calidad increíble, ¿no? Uh-huh. Hace ya pues más de 15 años que estamos realizando eventos de este tipo y de gran formato también.
Y además que tienen mucha repercusión. A la gente le gusta mucho este tipo de evento, y si se monta bien, tiene que tener mucha trascendencia.
Sí, además siempre lo que intentamos es innovar. Entonces, al innovar y adaptarnos al lugar en cuestión, pues siempre contamos con mucho éxito.
Claro, luego también es una fiesta para todas las edades.
Gozada.
Que disfruta el niño, el mayor y el mediano.
Y los mayores disfrutan doblemente, porque disfrutan ellos y disfrutan lo que están disfrutando los pequeños.
Y estamos haciendo una decoración especial que vamos a estrenar en este evento. También vamos a tener unos espectáculos que no han sido vistos en ningún otro evento.
Se estrenan, vamos. Ahora diremos la...
Contádmelo todo, porque los ponedores, que es como llamamos a nuestra audiencia, los ponedores de calles, pues seguro que están ávidos de conocer todo lo que va a pasar allí, porque yo creo que es un plan muy bueno para pasar en familia.
Pero no solo en familia, también para que vayan las pandillitas, los amigos, jubilados, cualquier persona de cualquier ámbito. Y además hemos incluido una cosa que es muy, 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 muy importante, que también hacemos una ayuda social.
Qué bueno.
No hemos querido solo invertir para lo que es habitual, sino que hay una asociación que se llama AECUN, son expertos al cuidado del mayor para personas con daño cerebral.
Qué bueno.
Y entonces nosotros, las actividades que tenemos dentro de la Plaza de Toros, que son las monologadas, los monólogos,
qué bueno,
el Corral de la Comedia, que consta de los monólogos y de el concierto, y luego, que eso es el viernes, y el domingo, que son las batallas de Don Quijote, que también es una novedad porque es algo escrito, preparado y dirigido por Javier Lozán, pues las entradas, que las hemos puesto a un precio muy asequible, vamos a pagar los gastos, y luego todo lo restante va a ser precisamente para AECUN, porque ¿quién no tiene en su casa una persona mayor, una persona con problemas? Y nosotros, que vamos envejeciendo,
pues
también,
claro,
y vamos a llegar a ese punto, ¿no?
Es muy bonito. Es muy bonito. Javier, tú estarás disfrutando mucho.
Yo disfrutando y sufriendo, ¿sabes? Sufriendo por la lluvia. Esperemos que no nos llueva, porque los eventos que se hacen al aire libre...
No va a llover.
Está seguro.
Yo creo que no.
Yo invito a la gente desde aquí que nos está oyendo que venga en masa, sobre todo, porque son 3 días y medio, que es, ya estamos diciendo que es para todos los públicos, pero sobre todo a los eventos en los cuales tenemos entradas en la Plaza de Toros para ayudar a esta asociación. Los eventos, aparte de estos eventos importantes, que ahora los vamos a repetir por si la gente no le ha quedado claro, va a haber toda la animación de calle alrededor de la plaza.
Es increíble lo que habéis montado, ¿eh?
Es toda animación cervantina.
Que van a estar los entremeses, las novelas, es todo gratuito.
Hay un grupo de teatro, un grupo de música, viene la Tuna a inaugurar, lo inauguro yo vestido de Sancho con Don Quijote el viernes por la mañana.
Exposiciones, talleres.
Vamos a hacer el primer entierro de Cervantes que se conoce.
¿Sí?
Lo vamos a hacer el día 22 por la tarde, a las 8 de la tarde. O sea que yo, a todos los alcalainos y gente de los alrededores que quiera ir, todo el que quiera participar, le vamos a hacer una... Le vamos a entregar de una antorcha para que el entierro no solamente sea visto,
sí,
sino que pueda participar.
Sí.
Claro. Me parece alucinante. Además, estábamos hablando fuera de micrófono cuando han llegado al estudio de por qué se celebraba esto ahora y no en las fiestas de San Bartolomé en el mes de agosto. Y es que tiene toda su historia que se esté celebrando ahora.
Claro, se celebra porque Cervantes nació murió el 22 de abril de 1616. Entonces, ¿qué mejor fecha que para para hacer
es la
el
fecha.
Cuarto centenario de la muerte de Cervantes, es la fecha que hay que hacer este tipo de mercado.
Exactamente. Y luego también tenemos otra novedad, que es que a los niños, hasta los 10 años, vamos a hacer un casting
concurso.
Muy bien.
Para un vídeo promocional.
Muy bien.
Y que luego van a tener el premio de poder montarse en todas las atracciones gratuitamente. Y la entrada también gratuita con dos adultos a las batallas de Don Quijote.
Claro. Invitamos a todos los niños y los padres.
De Cervantes, tienen que venir vestidos y caracterizados de Cervantes, de Don Quijote, de Sancho Panza y de Dulcinea.
Eso es el sábado a la 1 del mediodía. Ahí en los alrededores, pues habrá un escenario en el cual habrá dos presentadores para la gala.
Qué
y
bueno.
Todos los niños que se quieran vestir de este tipo de personajes pueden ir, se inscriben en una ficha que les vamos a dar allí. Luego habrá un jurado, pues que queremos que sea el jurado uno del ayuntamiento, una persona del ayuntamiento, o un director de un colegio, un director de las peñas de fiesta, Ica como...
Involucréis a todo el mundo.
Claro, sí, lo que intentamos es que esto no sea algo nuestro.
Que sea interactivo.
Qué bueno. Que sea gente de... O sea, que esto pertenezca a Alcalá y que los alcalainos, aunque sea el primer año, que el resto de los años, que esperemos que sean muchos, lo hagan como una fiesta que es suya.
Pues en Alcalá de Henares, del 21 al 24 de abril, alrededor de la Plaza de Toros, el Mercado Siglo de Oro. Os deseo muchísima suerte, Ica y Javier. ¿Queréis añadir algo más?
Sí, una cosita, que los puntos de venta de las entradas.
Perfecto.
Está en el Atrápalo, entradas, pones... O las batallas de Don Quijote para el espectáculo del domingo, o el Corral de la Comedia, que consta del concierto y de los monólogos.
Bien.
O si no, en la Plaza de Toros, en la taquilla de la Plaza de Toros, en el horario de 11 a 2 y de 5 a 18 horas.
Nosotros lo que vamos a hacer es poner en nuestras redes sociales el link a vuestra página web para que tengan toda la información y que nuestros ponedores sepan todo y cómo organizarse para que os visiten y para que disfruten entre amigos, entre familia, de un mercado que tiene muy buena pinta y recomendamos desde Poniendo
que
las
no
Calles.
Que no se lo pierdan porque van a disfrutar muchísimo.
Ica, gracias por tu visita.
Muchísimas gracias.
Javier, que vaya muy bien.
Pulpo,
esperemos. Muchas gracias a vosotros.
Seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 21 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles y es Carlos Girón, un seguidor, un ponedor nuestro a través de Facebook, el que nos pide esta gran canción de Triana. Me encantan las aportaciones de nuestros ponedores para la música del programa. Gracias. Recuerda que nos puedes pedir la canción que quieras, lo que te guste, la canción que signifique algo para ti. Nuestra cuenta de mail, poniendolascalles@cope.es y en Twitter, poniendo calles. Grande Triana, 4:24 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo, poniendo las calles. como es una hora un poco rara, también tienes derecho a estar informado y a estar informado de las cosas que muchas veces pasan desapercibido y que muchas veces a lo mejor no llegan a tus oídos. Con lo cual, Beatriz Calderón se hace un repaso de las noticias que más nos llaman la atención. Bea, ¿qué tienes por ahí?
Mira, vamos con una noticia que a ti te pone un poquito de mala leche, Pulpo. Vamos con un nuevo agravio de Podemos a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros militares.
Hombre, claro.
La diputada canaria Mary Pita ha solicitado al Congreso, va a solicitar este miércoles, mediante una proposición no de ley, que se declare al archipiélago que representa zona de paz y, por lo tanto, que se expulse a los militares de las islas. Bueno, ni que decir tiene que el asunto va a quedar aquí en solo esa proposición presentada por la podemita Mary Pita. Se da la circunstancia, Pulpo, de que en Canarias hay una estrecha relación con las Fuerzas Armadas. De hecho, en las islas se encuentra el Regimiento de Infantería Soria 9, el más antiguo del ejército español, pero también de todos los ejércitos europeos. Ahí se encuentra el regimiento más antiguo de toda Europa. Se creó en el año 1509.
Fíjate.
¿Qué te parece?
Yo no sé qué tiene contra el ejército esta gente. Yo no sé qué se cree que son el ejército.
Sí, bueno, el mando de Canarias se compone actualmente por 4.300 hombres y mujeres que, si se llevara a cabo esta proposición de Mary Pita, pues tendrían que salir de las islas. Mientras los de Podemos mantienen su particular cruzada contra el ejército, nuestros militares a lo suyo, desplegados en misiones en el exterior.
Por supuesto.
Ayudando como pueden en países en conflicto, también contra catástrofes naturales como, por ejemplo, la ocurrida en Ecuador. Ahí el último balance, Pulpo, tras el terremoto del sábado, ya es de 480 muertos, más de 4.000 heridos y al menos 231 desaparecidos. Digo al menos porque no se sabe la cantidad de gente que puede estar ahí en esas tumbas en las que se han convertido los edificios.
Madre mía.
20.000 personas se han quedado sin hogar, sin casa, están en la calle. Como decimos, un destacamento de la Unidad Militar de Emergencias de España trabaja allí en las labores de rescate. En La Linterna esta noche hablaban con el teniente de navío Aurelio Soto.
Ciertamente, por estadísticas y por conocimiento de cuerpo humano, pues las 72 primeras horas son las principales, ¿no? Para poder encontrar pues personas vivas, ¿no? Pero hay que seguir trabajando también para buscar el resto de cuerpos.
Se escuchaba un poco mal la comunicación ahí en Ecuador, pero bueno, nos ha atendido el teniente de navío Aurelio Soto para contarnos la labor que estaban allí realizando. Llevaban todo el día, trabajando codo con codo con, claro, los bomberos de Ecuador. Y aún hay más, porque España envía hoy otro avión a Ecuador con 12 toneladas de material humanitario.
Salen de Torrejón, salen luego a las 12 o a la 1 del mediodía.
Bueno, hay que decir que se han volcado, ¿no?, todos los países. Pues Italia, claro, también ha mandado ayuda humanitaria. Estados Unidos ha dicho que va a hacer todo lo posible porque se reconstruya la zona. Bueno, ya sabes, los desastres naturales que muchas veces golpean con más fuerza a los países más pobres.
Pues sí, pero bueno, el voluntariado en España es increíble. Además, los militares, los bomberos, la gente que deja su trabajo para ir allí a echar un cable, es muy digno, es algo muy bonito.
Pues la verdad es que sí, y es de agradecer. Bueno, hoy entra en vigor una nueva directiva europea que va a incrementar la seguridad de los ascensores. La medida interesa especialmente a nuestro país porque, seguro que no lo sabías, Pulpo, pero España es de toda Europa el que tiene más ascensores, es el país que tiene más ascensores per cápita.
Fíjate.
O sea, por persona somos los que más ascensores tenemos. En total, 1 millón de elevadores que se explican por el auge de la construcción en bloque. Por cada 1.000 habitantes, España cuenta con 19 ascensores. Y para que te hagas una idea, pues países como Italia tienen 14, Francia 8. Y ya fuera de Europa, Estados Unidos tiene 3. Por cada 1.000 habitantes, 3. Nosotros tenemos 19. El problema en nuestro país está en que el 50% de nuestros ascensores tienen más de 20 años, es decir, son muy viejos. Esto conlleva riesgos, por eso la directiva es tan interesante, porque va a obligar no a cambiar el elevador, sino a incorporar nuevas medidas de seguridad y de eficiencia energética.
Tenían que ver nuestro ascensor de aquí.
Bueno, nuestro ascensor de aquí, que es muy por bonito, cierto, es precioso.
Es muy bonito.
Va acorde con el edificio, que es una maravilla de edificio.
Sí, pero da un poco de yuyu también.
Bueno, pero pasa sus revisiones.
Bueno, por supuesto, claro que sí.
Y cumple con las medidas de seguridad. Si eso es lo importante.
Claro.
No las tienes tú todas con...
Bueno, yo siempre voy andando.
Anda ya, te subes tú.
Yo cuando estaba en Cadena 100, que estábamos arriba del todo, prácticamente...
¿A la tercera planta vas andando?
Claro, hombre, por supuesto, claro que sí. Y luego me tiraba por la barandilla, para abajo. Oye, ahora que estoy diciendo, tenemos un aviso de última hora que nos acaba de decir un oyente que hay un accidente por la Nacional 12, salida 18, en dirección a Madrid. En la incorporación a la M50, un coche se ha empotrado a causa de la lluvia y no hay más coches implicados. Nacional 2.
Pues hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Uh-huh. Con el coche, que está lloviendo una barbaridad esta noche. Vamos ahora con unos consejitos para tener que llevar menos el coche al taller, hablando de vehículos, que a veces es inevitable, pero muchas otras nuestros malos hábitos hacen que castiguemos más el vehículo. A ver si tú tienes alguna de estas malas costumbres. Por ejemplo, realizar una conducción agresiva.
No.
Pues mira, no solo hace que consumamos más combustible, sino que además desgasta más rápido los neumáticos y daña el motor porque lo calienta.
Claro.
Pero cuidado, porque conducir demasiado tranquilo tampoco es bueno.
Y cabreas a lo de atrás.
Esto, sí, eso es lo primero. Y además, conducir a baja velocidad en marchas largas, que eso lo hace mucha gente, porque es verdad que ahorras combustible, pero claro, puedes estropear la transmisión. O sea que
es una cosa muy rara.
Mira,
eso.
Abusar del embrague y apoyarse en la palanca de cambio, que hay gente que va apoyado.
Sí, es verdad, es verdad.
Bueno, pues esto es un error, al igual que mover la dirección con el coche parado.
Así,
cuando
eso está
tratamos
negativo.
Con esta práctica sufren los neumáticos, las ruedas y la suspensión. Y, por supuesto, conducir con el coche en reserva. Tú sabes que esto lo que hace es destrozar la bomba de combustible, que parece ser que es carísima. Yo nunca la he tenido que cambiar.
Yo siempre...
Pero es uno de los apaños, de los arreglos en el coche más caros.
Mi padre siempre me decía que no lleguemos a reserva porque luego se pasan los pozos del depósito al motor y eso es malo.
Pues mira, lo que hace es que destroza la bomba de combustible.
Pues mira, por ahí van los tiros.
Así que nada, hay que echar gasolina antes de llegar a la reserva. Nos vamos ahora hasta China porque hay un vídeo.
¿De qué?
Hay un vídeo que mira, te vas a partir de risa.
A ver, pero ¿por qué?
Porque es que el vídeo lleva ya 3 días dando vueltas,
¿sí?,
y sigue siendo viral en YouTube. No deja de pincharlo a la gente para verlo. Es un niño, un mico de poco más de 2 años, que defiende como una fiera a su abuela, quien la policía quería echar de la calle por ser una vendedora ilegal. Mira, le escuchamos. Mira, está armado, el niño está armado con un tubo de acero, que es lo que acaba de tirar, que es 3 veces más grande que él. El tubo es impresionante y los espectadores se parten de risa, claro, ya los están escuchando porque verle. Pero no logró el policía acercarse a su abuela. La abuela era una vendedora ilegal, estaba en la calle, lo que iban es a desalojarla. Y aquí tienes tú al mico.
Ahí está, el chico.
No levanta los palmos del suelo, ¿eh?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Pero le canta las 40, hombre, claro, a tu guardia.
Y además le está hablando con mucho respeto, con el palo, pero con mucho respeto.
Pero poniendo del palo.
Lo del palo también, como para decirle que no al niño.
Una situación violenta, ¿eh?
Hay que ver. Oye, por cierto, está Lucía Muñoz Montes, David Pérez Pérez y Katy siguiéndonos ya a través de nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Le acaban de dar al seguirnos.
Muchísimas gracias a todos. Nos vamos con lo último de Loquillo Pulpo, que hoy presentan las ventas nuevo disco, Viento del Este. Hace unas semanas era nuestro artista de la semana y aquí continúa dando guerra. No se puede ser más auténtico.
Qué bueno es este tío. Qué grande es este.
Blanco, negro, ¿recuerdas? La primera mentira te golpean las verdades de Cassandra. Ella prometió que vendría, que la esperes en la explanada. ¿A qué sabía el deseo? A piedra mojada, a fuego, a sangre, a verte. Ahora, a napalm muerte, a gloria.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Las 3:33 en Tenerife, donde está Juanma poniendo las calles con nosotros. Las 4:33 en la península, en España. Estamos en directo, levantando el país e intentando hacerte un poquito más feliz con canciones como esta de Gilbert Sullivan. Gracias por escucharnos, familia. Gracias por estar en COPE.
Don't know. Every time I try to find a
De 1980, Gilberto Sullivan sonando en Poniendo las Calles en la cadena COPE en un día, o en una noche mejor dicho, que está prácticamente lloviendo en toda España. Si quieres compartir con nosotros cómo está el tiempo en tu ciudad, en tu población, en tu localidad, lo puedes hacer ahora a través de nuestras redes sociales, arroba Poniendo Calles, nuestra cuenta de Facebook, o también nuestro teléfono gratuito, el 950-6006, que ha marcado Francisco en Sevilla. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, hombre?
Bien, bien, ¿y tú?
Tú estás acabando ya la noche, ¿no?
No, ya la acabé.
¿Ya la has acabado? ¿Hace cuánto tiempo?
Hace 20 minutos.
¿No llega a media hora?
No, no llega a media hora.
¿No llega a dos cuartos de hora?
No.
Hace un ratillo ya tienes voz de ir a la cama de cabeza, ¿verdad?
Hombre, enseguida.
Claro, ¿tú eres de los que cuando llega a casa después de trabajar se hace un bocadillín o se toma algo o va directamente ahí a caer como un saco?
No, me tomo algo.
¿Qué te has tomado ya?
Me tomo un agua y un refresco.
¿Agua y refresco? ¿La has mezclado?
No.
¿Te has tomado primero el refresco?
Sí, y luego el agua.
¿Pero el refresco no será de cola?
No.
Porque eso te hace soñar cosas raras.
No.
Perfecto. ¿En qué parte de Sevilla estás?
En Utrera.
¿En Rueda?
En Utrera.
¿En Utrera? ¡Qué bueno! ¿Qué ha sido de los Centellas?
¿Eh?
¿Qué ha sido de los Centellas de Utrera?
Andan por ahí todavía.
¿Tú les conoces?
Sí, sí.
Dales un abrazo de parte del Pulpo, por favor.
Vale.
¿El peluquero, el cantante, cómo se llamaba? Tony. Sí. ¿Se llamaba Tony?
Tony.
¡Qué bueno! Hace un montón de años que no sé nada de ellos. Que me caían súper bien.
Pues siguen cantando por las fiestas.
Claro, cantaban eso de "y ese toro enamorado de la luna". Qué bonito. La cantaban en español, ¿verdad?
Sí.
Fíjate qué detalle, que lo podían perfectamente haber cantado en griego.
Y en inglés.
Y en inglés. Hay que ver. Oye, Francisco, ¿por qué nos oyes a nosotros?
Bueno, porque cuando vengo del trabajo, pues te pongo a ti.
Muy bien, ¿y estás a gusto con nosotros? ¿Nos portamos bien?
Sí.
Vale, pues te vamos a mandar un diploma, ¿vale?
Vale.
Para que lo pongas ahí en tu casa cuando llegues, que te veas ahí reflejado con tu nombre en grande, ¿vale?
Vale.
Un abrazote, Francisco.
Un abrazo.
Gracias.
Gracias.
Son las 4:38, las 3:38 en Canarias. Raquel ya nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, arroba Poniendo Calles, al igual que JL Moreno Grueso, Juanma Gutiérrez, José Antonio Ruiz y también Katy. Un montón de ponedores ya en directo con nosotros aquí en COPE. Este programa se llama Poniendo las Calles, es el gerundio de poner, y es que estamos entre todos poniendo las calles para que España funcione, y a partir de las 6, Carlos Herrera comience, pues como tiene que comenzar, con todo bien colocado. En la cadena COPE nos gusta muchas veces pues estar al loro de lo que está sucediendo por ahí, y si metes el hashtag portabebés para Siria, pues te encuentras que es la manera de ayudar de madre a madre. Este es el nombre de la campaña de una recogida solidaria que han iniciado varias madres en España. Esta ayuda a los refugiados supone un gran paso, ya que andan muchos kilómetros con los niños en sus brazos y necesitan algo para transportarles. Es la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio la que se encarga de hacerlos llegar directamente a los campos de refugiados. Nosotros vamos a hablar con una de las madres que puso en marcha junto a una amiga esa iniciativa y se unieron en la campaña solidaria Portabebés para Siria. Se llama Begoña Montilla y está aquí con nosotros poniendo las calles. Begoña, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, gracias por estar con nosotros a estas horas tan raras, ¿verdad?
Sí, un poco. Gracias a vosotros.
Begoña, cuéntanos, ¿cómo funciona, cómo está funcionando y cómo funciona esta campaña?
Bueno, la verdad es que está funcionando genial. Empezó un poco la iniciativa, nosotras hicimos ya una primero en diciembre y luego ya en diferentes sitios, la verdad que veíamos en los medios de comunicación que en muchos sitios pedían que los padres con los niños andaban muchísimos kilómetros con los niños en brazos y que una de las cosas que hacían falta eran portabebés, ¿no? Entonces, nosotras como madres y nosotras además que tenemos un comercio que vendemos portabebés y teníamos un montón de clientes pues que los tenían, dijimos, venga, pues vamos a ver si podemos hacer llegar esto de alguna manera. Y bueno, y esto pasó en diferentes sitios, empezaron también otras chicas en Donosti, se empezó un poco como a extender, ¿no? Y de repente todo el mundo quería participar. Y la verdad es que hemos recogido ya un montón de portabebés y empezamos ahora una nueva campaña otra vez. Y todo el mundo no para de llamarnos preguntándonos porque quieren traer portabebés. O sea, la verdad es que todo el mundo quiere colaborar muchísimo.
Qué bien, qué bien. ¿Y en qué momento, Begoña, surge esta idea? Porque de repente alguien se tuvo que encender la luz y dijo, venga, ahora.
Sí, se empezaban a ver pues noticias un poco en la tele, en la prensa, y veíamos que diferentes asociaciones pues pedían, ¿no? Una de las cosas que pedían era portabebés. Y yo creo que eso es lo que más clic nos hizo, pues a nosotras un poco como madres, ¿no? De decir, jolín, es que cuando vamos con los niños por ahí, la verdad que es un poco difícil andar con el niño en brazos, ¿no? Y ves las imágenes en la tele y bueno. Y nos pusimos en contacto con la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio y efectivamente era una de las cosas que ellos demandaban. Entonces, bueno, se empezó con esta iniciativa un poco en Facebook, con el hashtag portabebés para Siria, y nosotras empezamos de la misma, pues dijimos, venga, pues vamos a hacer punto de recogida también, y bueno, ha sido increíble. Hay muchos puntos de recogida en toda España, ¿eh? O sea que hay muchos sitios que se están dedicando a recogerlos, sí.
O sea que estás notando de primera mano que España es gente que es muy solidaria.
Sí, bueno, de hecho nosotras empezamos con los portabebés y alguien empezó a mandar un WhatsApp que se hizo... donde ponía que recogía las cosas para Siria. Entonces, de repente teníamos la tienda colapsada de gente y llamadas de teléfono continuas de gente que nos quería traer cosas.
Qué
¿no?
bueno,
o sea,
por favor.
¿Qué podemos recoger? Porque, claro, recoger por recoger. No. Y entonces ellos ya nos dieron una lista y, bueno, pues nosotras en nuestro caso, no todos los puntos de recogida quizá tienen la posibilidad, pero en nuestro caso nosotras dijimos, bueno, pues ya que recogemos portabebés, pues recogemos manta, recogemos lo que sea, ¿no? Y te digo que en 2 días... se nos llenó la tienda, o sea, teníamos una montaña de cosas impresionantes.
Te tiene que emocionar, ¿no, Begoña? Como madre primero, como pues, tu iniciativa, que es la que has dado luz y que la gente está respondiendo, tiene que emocionar.
Sí, la verdad es que sí, porque eran muchas sensaciones juntas, ¿no? O sea, nos veíamos desbordadas porque nosotras dos pues tenemos una tienda local y de repente teníamos, no podíamos vender, o sea, imagínate,
qué bueno.
Porque teníamos todo lleno y veíamos y la gente mandaba mensajes, de repente abríamos un portabebé para guardarlo y pues habían escrito un mensaje para quien lo reciba, ¿no? Mandando ánimo, mandando, entonces la verdad es que nos emocionamos muchas veces y se nos saltaban las lágrimas.
Qué bonito, Begoña, qué bonito, por favor, me parece alucinante. Y sobre todo porque le has hecho a mucha gente decir, yo tenía un portabebés que lo debo tener en un trastero o en el altillo de un armario, que ahora aquí ya no pinta nada y que ese portabebés puede venirle muy bien a una familia que está pasándolo muy mal.
Sí, bueno, mucha gente ha comprado portabebés para donar también, ¿eh?
Bueno, mucha gente.
Sí, o sea, la gente nos venía, bueno, yo compro portabebé, lo dono, otros traían los que tenían en casa, recopilaban, nos ha venido gente de un montón de sitios, pues porque querían, nos han mandado también con mensajero portabebés y de todo, y luego quizá ya, pues un poco con las otras cosas que también hemos ido recogiendo, ¿no? También alimentos, pañales, pues veías un montón de señoras que venían con sus carros de la compra, que venían del supermercado, pues que habían comprado todo lo que habían podido y también lo querían donar y la verdad es que muy emocionante. Gente que ha empezado otras iniciativas en escuelas para hacer las recogidas y luego nos las traían aquí. O sea, de repente hemos visto una movilización espectacular.
Mira, Begoña, tengo un email aquí de Elena que me escribe desde Murcia, desde Torrepacheco. Sí. Me dice, Pulpo, yo quiero ayudar a Begoña y a todas las personas de Siria. ¿Cómo me puedo hacer yo con un portabebés o cómo puedo donar uno?
Para donar uno, lo más fácil, hay una web que es portabebesparasí.com.
¿Vale?
Hay una página de Facebook. Ahí se pueden ver todos los puntos de recogida que nos hemos ido adhiriendo a, en toda España, ¿vale? Entonces puede ver quizá ya que tenga uno cercano.
Bien.
donde pueda ir. Y si no, mucha gente nos los hace llegar con mensajero o se pueden enviar también directamente a la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio. Ellos están en Madrid y ellos son, al final, todo esto lo canalizamos a través suyo, ¿vale? Ellos se encargan luego de gestionar todo este material y envían los contenedores. Ellos lo envían directamente a Siria porque es donde ellos dicen que todavía es donde más falta hace, ¿no? En esos campos de refugiados que están dentro de Siria. Entonces, o bien, ya te digo, que mirando los puntos de recogida en la web o en la página de Facebook, allí puede ver dónde puede hacerse llegar su portabebé.
Mira, Begoña, te voy a decir una cosa. Tienes una voz de ser una culebrilla, de no parar, de empezar a generar cosas, de hacer historias y de ser muy nerviosa y de hacer cosas muy buenas por los demás.
Pues mira, somos dos socias, Susana y yo, y siempre nos miramos y decimos, tú y yo, ¿qué pasa? Que vemos piscinas delante.
Pero sí,
y ahí nos lanzamos. ¿No?
¿Es verdad o no lo que digo? ¿A que sí?
Sí, sí, totalmente. Ahora empezamos otra recogida, ya hicimos esta, la terminamos, y la semana que viene empezamos con otra porque la gente nos sigue llamando que quiere donar cosas, y ya te digo que no somos nada, o sea, no somos una asociación, no somos nada. Nosotros madres que dijimos, pues venga, vale, tenemos, ya te digo, un negocio local, una tienda de bebés, y dijimos, pues aquí mismo. Y entonces ahora ya lo estamos haciendo más organizado, nos han cedido un local grande y tal, porque si no se nos iba a través de las manos, pero sí, no paramos, eso es verdad.
Aquí lo que tenéis,
donde podemos, allí nos metemos.
Begoña, se nota que Begoña, tanto tú como Susana, creo que has mencionado ahora,
lo que tenéis
es mucho corazón, tenéis buenas ideas, tenéis iniciativas y sobre todo que os da igual dedicarle también vuestro tiempo a este tipo de cosas porque se hace por los demás. Y las cosas que se hacen con el corazón por los demás funcionan.
Eso es verdad,
y además
eso es verdad.
No pedís nada a cambio, que eso es lo que os hace todavía más grandes y por lo que yo digo, tienen que tener un hueco en mi programa de radio para que lo sepa todo el mundo.
Pues muchas gracias. Yo espero que de verdad la gente que lo escuche pues sepa que está esta iniciativa, que se puede ayudar, que al final es cuestión de poner un granito de arena, pero es que fíjate que todas las personas que pusieron su granito de arena nos llenaron todo el local, montañas hasta el techo de ayuda humanitaria, que al final pues ya está, esa ayuda ya está camino a Siria. O sea que bueno, se puede ayudar.
Begoña, te mando un abrazo muy fuerte. Te vamos a mandar un diploma de ponedora de calles. Porque de verdad es muy importante lo que estáis haciendo y nos tenemos que apoyar los unos a los otros para que el que lo necesita pues pueda tener lo que necesita, nunca mejor dicho, ¿sabes?
Sí, eso es. Pues muchísimas gracias por darnos este huequillo y hacer llegar la iniciativa a mucha gente.
Gracias, Begoña. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. ¡Hasta luego!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hoy es 20 de abril, pero es de 2016. Esta canción es del 90. Es una gran canción de los Celtas Cortos.
20 de abril del 90. Hola, Zata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo, me había puesto a recordar. Me entró la melancolía y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Tienes críos, ¿qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de tu amor? Las risas que antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Si te mola me contestas, espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho, hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado.
Los pucelanos celtas cortos, que eran objeto del deseo de Clemen Fernández del Río, que a través de Facebook nos pedía esta canción. También lo hacía Jesús de Villena, para dedicársela a Beatriz, porque es un admirador suyo y todos los años la felicita por su cumpleaños, ya que nació cuando se casó y lleva ya 42 años casado con su mujer. Al igual que Pedro Javier Cáceres, que lleva 14 años casado con su mujer. Pedro Javier, que está en Cáceres. Las 4:51, hora menos en las Islas Canarias. Y es que también hoy es el cumpleaños de nuestra Beatriz Calderón. ¡Felicidades, Bea!
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿qué se siente?
Cumplir 22, pues muy bien.
22 ya.
Va fenomenal.
22 en cada pierna.
No, todavía no llego a eso, pero no. 35.
35 nada más, ¿eh?
35 nada más. Estoy deseando llegar a casa porque me ha dicho mi hijo que me va a cantar la de que no cumple uno, no, que no cumple dos. Imagínate, tenemos toda la mañana.
Hay que ver, ¿quién te va a decir a ti que este año lo ibas a pasar conmigo, verdad?
Pues sí, la verdad es que no me lo podía imaginar. Si ¿cómo? Me lo llegan a decir el año pasado, digo, anda.
¿Verdad? Anda con este.
¿Qué narices?
¿Qué cosas me pasan? Oye, que tienes un montón de noticias, ¿no, Bea?
Pues sí, cosas que contarte.
Porque aunque sea tu cumpleaños hoy, vas a seguir haciendo tu trabajo normalmente.
Sigo trabajando. Yo creí que me lo ibas a dar libre, pero no ha caído la breva. Bueno, tenemos buenas noticias para los funcionarios, el gobierno. Bueno, no sé, yo lo doy como
no
idea.
No da puntada sin hilo, no aquí mi prima.
No me importa faltar el 21. Bueno, cuento. Buenas noticias, como
no
decía.
No me importa faltar el 21.
Buenas noticias para los funcionarios, que el gobierno ha anunciado que este mismo mes de abril los empleados públicos van a recibir en su nómina el 50% de la paga extra que les fue suprimida en las Navidades del año 2012. Era la parte que les quedaba por recuperar, así que ya con esto quedaría, bueno, abonada toda la deuda. Uh-huh. Para que quede claro, el anuncio afecta solo a los trabajadores de la Administración General del Estado, uh-huh, unos 500.000. Los autonómicos y los municipales, los funcionarios autonómicos y municipales, pues están sujetos a lo que decidan los ejecutivos regionales y locales, con lo cual pues tendrán que esperar un poquito
un
más.
Poquitín.
Te cuento también que el Congreso ha iniciado el trámite para rebajar la edad de votar a los 16 años. Se trata de una proposición no de ley presentada por Esquerra que ha recibido el apoyo de la mayoría en la Cámara Baja. Solo Partido Popular, Ciudadanos y PNV la han rechazado. El resto creen que, bueno, pues votar a los 16 años estaría bien. Lo cierto es que parece que la medida afectaría poco a los resultados electorales debido al desencanto, sobre todo, que demuestran los jóvenes con nuestros políticos. Lejos de ir a menos, el enfado con la clase política va a más. Y si no, mira la encuesta de NC Report que publica este miércoles La Razón. Más del 42% de los menores de 30 años no van a ir a votar el 26 de junio.
Están muy enfadados.
Es una barbaridad.
Sí, 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 sí.
El 50% de los menores que tienen, o sea, de los menores no, de las personas que tienen entre 18 y 30 años no irán a votar. Casi la mitad se queda en casa. En total, de repetirse las elecciones, la participación caería en algo más de 5 puntos. Buah. Estaría en uno de los mínimos. Bueno, hablamos ahora de Ada Colau, que no pierde la oportunidad de meterse en jardines. La última de la alcaldesa de Barcelona es que no va a permitir instalar pantallas gigantes en la ciudad condal para seguir a la selección española durante la próxima Eurocopa de fútbol, que se va a celebrar en Francia en el mes de junio. Los motivos que alega son por descanso vecinal, orden público y seguridad. Lo cierto es que no es el primer alcalde que se niega a que la selección se pueda seguir en una pantalla gigante. No es el primer alcalde de Barcelona. El convergente Trias tampoco permitió su instalación ni durante la Eurocopa del año 2012 ni durante el Mundial de 2014. Sí que lo hizo el socialista Jordi Hereu, sí dio autorización, como digo, durante el Mundial de Sudáfrica. Y mira, más de 70.000 barceloneses vieron la final que ganó España en la Avenida María Cristina.
Claro.
Si es que va la gente. Claro. Y además no les cuesta dinero, porque son los promotores los que pagan esa pantalla.
Y luego el dinero que genera en la ciudad, los bares, las tiendas, toda
sí,
la gente.
Sí, porque la gente se echa
a la calle. Vamos a ponerle una canción a Ada Colau que tengo yo aquí preparada, que va muy mucho con nuestra selección española, que seguro que le va a emocionar. Mira, a ver si aquí está. Se la voy a dedicar a Ada Colau, porque esta canción,
lo que le gusta el himno.
Claro, suena mucho en los partidos y cuando gana la selección española, y esto nos une, hay que apoyar a la selección española de fútbol, y este es nuestro himno, también es el himno de Ada Colau. Y le gusta, pues venga, continúa, Bea, porfa.
No dejamos el fútbol porque el Mundial de Qatar 2022, ya sabemos cuándo se va a celebrar, bueno, era un reclamo, será entre los meses de noviembre y diciembre. Claro, en junio o julio, cuando es habitual que se dispute, tiene que hacer en Qatar unos 50 grados a la sombra, así que están las selecciones como para ir allí a jugar.
Ya te digo.
Las temperaturas lo hacían imposible, finalmente se va a disputar en otoño. ¿Qué pasa? Pues que va a obligar a modificar calendarios del resto de competiciones. Liga, Champions, UEFA, va a estar divertido, A ver cómo se organiza esto en 2022. Todavía nos quedan unos años.
Queda un poquito.
Vamos ahora con un sinvergüenza que tiene a los usuarios de YouTube escandalizados. El sujeto en cuestión se llama Brandon Lerry, es de California. Se ha hecho famoso por presumir en Internet de haberse fundido una beca para estudios de $2,500 en un viaje de ensueño con su novia. ¿A ti qué te parece
pues
esto?
Que muy tonto. Que este tío es muy tonto.
Eso es lo peor, que haya contado la hazaña con todo lujo de detalles en Internet. Bueno, en el vídeo colgado en YouTube titulado Así gasté mi beca como un jefe, es un grande, Lerry nos muestra cómo le ha ido con su pareja por Tailandia. Ha recibido más de 50.000 comentarios, la mayoría tachándole de golfo y de ladrón. Él se justifica, asegura que como estudia cine, pues que no lo necesitaba para libros. Que, vamos, que ha podido hacer el viaje perfectamente. Yo creo que es un poco una provocación.
Es una provocación.
O manera de darse a conocer. Esto luego de aquí a unos días saldrá la noticia. Bueno,
pues sí.
La historia es que el vídeo lo tenemos colgado, en nuestras redes sociales, por si alguien quiere verlo, que merece la pena. Te enseña Tailandia. Y terminamos con la voz de Freddie Mercury, Pulpo, porque ha sido digna de estudio. Científicos vocalistas de Austria, República Checa y Suecia han publicado un trabajo en el que afirman que el líder y vocalista de Queen alcanzaba una gama sonora de más de 4 octavas. Así, si no estás muy metido en el mundo de la música, no sabes a qué me refiero, pero si hubiera querido, podría haber sido barítono.
Es que él iba primero para barítono y luego se metió en el mundo del rock, pero él
pues
primero iba para barítono.
Más de 4 octavas. ¿Te lo imaginas como cantante de ópera?
Buah, yo me lo imagino en cualquier circunstancia, porque llegaba todo, porque además mezclaba, porque creaba, porque dirigía las grabaciones de Queen. Era un tío que gobernaba las grabaciones de Queen. Era maniático como Michael Jackson, era un tío que tenía que controlar absolutamente todo en los discos de Queen. Era un tío fantástico. Se ha abierto un debate en directo en este estudio. Desde la pecera, desde el control hasta el estudio, se acerca Mónica Villalaín como profesional del canto que es. Mónica, buenos días.
Hola, buenos días. Como profesional del canto.
¿Qué es un barítono?
Vamos a ver, es una de las voces masculinas, ¿no? Pero puede ser barítono, cantar clásico, cantar rock o lo que te dé la gana. La tesitura vocal que tienes. Simplemente a lo mejor lo que le dijeron a Freddie Mercury era que no se pudo dedicar al clásico y él decidió que no.
Fíjate.
Claro, porque la historia es que no todos los cantantes pueden dedicarse al clásico. Pero hombre, sí, los barítonos pueden cantar todo tipo de...
No, o sea, es la tesitura que tienes vocal. O sea, yo soy soprano y estoy en un coro gospel y canto gospel y he cantado lírico y he cantado lo que me... pop.
¿Cuál es tu tono favorito?
¿Cuál es mi tono?
Yo, mi tono favorito es el azul marino.
Así. A mí me queda bien el verde, ¿te parece?
Bueno, pues muchas gracias, Mónica. Sí, sí.
La experta.
La experta,
claro. Menos mal.
Es que ella canta
profesionalmente y no quiere cantar un día aquí en el estudio.
Parece fatal.
Ella es cantante profesional de gospel profesional y no canta.
Cántame el cumpleaños feliz, que tenemos sí. 20 segundos. Mírala, es que ni el cumpleaños feliz.
A ver si la setita va a ser ella.
Más agarradica con chotis.
Hombre, madre mía.